Hola, hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Buenas tardes, noches, mañanas, cuando escuchéis el programa que va a continuación, que se llama Conocer la Historia. Un programa que, de la mano de Tello Mañueco, de nuestro profe de Historia, pues nos lleva a conocer pues episodios de la historia más lejanos, más cercanos, pero a fin de cuentas historia es. Bueno, y aquí tenemos a Tello. ¿Qué tal, Tello? Hola. Aquí
estoy encantado como siempre de estar
con
vosotros.
Un poco catarrosillo estás.
Sí, tengo un poco un trancazo, sí.
Es que estos son calores fríos, calores fríos, pues eso, sí. es lo que tiene. Bueno, pues que digo que estaba comentando que vamos a tu programa, que el otro día, espera, a ver, ahora, es que se me ha pedido la música. Que digo que el otro día estuvimos en el último programa, hablaste de la resistencia de los lusitanos, entre ellos estábamos con Viriato a la cabeza, contra los romanos, contra las legiones romanas. Y claro, ahí lo dejamos, pero ahora nos vas a hablar de, digamos, la segunda parte, que también mostraron resistencia ante los romanos, que fueron la resistencia numantina. Eso que se llama muchas veces, tiene resistencia numantina, resisten como numantinos. Pues Tello nos va a hablar precisamente de esto, de la resistencia numantina.
Bueno, pues el otro día sí que vimos cómo los romanos llegan a España.
Eso es.
A combatir a los cartagineses, les echan en el año 204 a.C., pero después van a quedarse en España y empezaron a conquistar España. Y ya vimos, como dice la compañera, las luchas y la defensa que hacen, sobre todo en la Bética y en la zona de Madrid, Cuenca, Guadalajara, hacen los hispanos y los lusitanos, principalmente dirigidos por Viriato, ¿no? Ahora, el punto neurálgico de la resistencia de los romanos se va a trasladar mucho más al norte, a una pequeña ciudad, Numancia. Está en Castilla y en realidad de Castilla. Todo el peso de esta lucha va a repercutir sobre todo ahora en lo que es hoy Castilla y León, que serán las ciudades y las provincias que más sean castigadas por esta segunda etapa de la lucha de los romanos para conquistar Hispania. Apiano, el historiador romano, nos cuenta cómo hace una descripción de la rendición de Numancia, ¿no? Y dice que después de haber apurado el tiempo que les había dado Escipión para rendirse, unos autores dicen 3 días, otros dicen que un día, los numantinos salieron ya y se rindieron. Y describe cómo era una columna de hombres llenos de suciedad, malolientes, despeinados, con harapos y hasta oliendo muy mal. Estaban en las últimas, habían resistido hasta el final, y todo esto nos lo cuenta Apiano 200 años después de lo que pasó. Pero la verdad es que Apiano bebe de la fuente de Polibio, que fue el que estuvo en la zona, ¿no? Por lo tanto, es una fuente muy fiable, porque lo primero que quiero que tengan claro los oyentes es que en Numancia sí hubo rendición, porque después de esto otros autores como Floro, como Fabio Máximo, como el obispo Sorio o como el propio Cervantes, que escribió las numantinas, nos hablaban de que Numancia resistió hasta el final, que no se rindió y prefirieron tirarse a las hogueras a sus hijos y darse muerte que rendirse a los romanos. No fue así, pero la resistencia fue hasta el límite. O sea que no hay que quitar ni un ápice de lo gloriosa que fue la resistencia de los numantinos. Pero bueno, vamos a los hechos, ¿no? Después de acabar la primera guerra ibérica con los lusitanos y demás, ¿no?, hay un espacio de paz con Hispania, ¿no? Los romanos se quedan tranquilos, pero no es porque nos quisiesen, sino porque les había salido otro conflicto más importante en el este, es Macedonia. Macedonia era más rica en ese momento y sobre todo Macedonia tenía un ejército muy disciplinado. Ya desde los tiempos bueno, de Filipo de Macedonia y demás, ¿no? Cuando los romanos acaban venciendo a los macedonios, es cuando ya dicen, vuelven a mirar a España. Ya lo del este lo tienen tranquilo y ahora vuelven a mirar a España, ya que más de un tercio de España no la tienen conquistada, ¿no? El pretexto para empezar la guerra contra la Numancia, que en principio fue contra la Numancia, fue contra los Velos, era que los Velos, una tribu del norte, había extendido las murallas de su capital, Sagrera, ¿no? Y les había aumentado, eso estaba prohibido. Pero los Velos, cuando estuvo Tiberio Graco pacificando en la Segunda Guerra Púnica, en la Primera Guerra Púnica, Ibérica, pacificando esas zonas, había llegado a un acuerdo con los Velos se rindieron a Roma, juraron fidelidad y les dejaron tener sus dioses, su tal y sus murallas.
Vamos, perdonad un momentito que vamos a hacer una ligera pausa porque es que este micrófono me está fallando y no estamos escuchando bien a Tello y entonces pues vamos a cambiar de micro, ¿eh? No, no os vayáis, que vamos a cambiar de micro.
Bueno, como decía, lo primero que tenemos que tener claro es que Numancia sí se rindió, ¿no? No como nos habían contado en otras fuentes que antes sí. De rendirse se tiraron a las hogueras y
eso
tal.
Es.
No, como muy bien decía Piano, de una fuente muy muy buena que era Polibio, que es el que lo vivió, se rindieron, ¿no? Lo que no quita ni un ápice de mérito a la lucha de los numantinos, ¿eh? ¿Cómo empieza este conflicto en el que se ve envuelto Numancia? No empieza por Numancia, empieza por otra ciudad, por Ságueda, que era la capital de los Velos. Resulta que los Velos habían hecho, cuando vino Tiberio Graco a hacer la pacificación, llegó a un acuerdo con los Velos y juraron fidelidad a Roma y demás, y no les tocaron las murallas ni nada, pagaron unos impuestos y demás. Pero ahora los Velos habían ampliado las murallas para meter unas casas que tenían fuera de las murallas. Y eso fue la causa, que fue más que una causa, fue una verdadera excusa para que Roma declarase la guerra a los Velos.
Ya.
Lo que pretendían era conquistar toda esa parte, claro. Que ahora no tenía nada que hacer después de derrotar a Macedonia, ¿no? Los Velos, al ver lo que se les viene encima, piden ayuda a los arabacos de Numancia, les dicen que sus mujeres y sus viejos les acojan en su ciudad y que si quieren ayudarles con guerreros que les ayuden, cosa que sí que hacen los arevacos, ¿no? Forman un ejército entre Velos y arevacos, y cuyo capitán sería Caro, un Velo, y se va a enfrentarse a Roma, que ya saben que vienen a por ellos, ¿no? Porque Roma desde el primer momento declaró la guerra, dijo que era ilegal y lo que quería era ocupar ya toda España, ¿no? Además mandó a un cónsul, a Nomilior, con dos legiones romanas, más las tropas auxiliares, un enorme ejército, y lo que pasó es que, bueno, que Nomilior, esto fue en el año 152 o por ahí, 153, Nomilior, nada más llegar, ya fue atacado. No le dejaron ni él se pensaba que venía a pasearse,
yeah.
Pero cuando ya estaba cerca de Numancia, unos kilómetros de Numancia, le atacaron en uno de esos valles de Soria tan fríos,
sí.
Con esos páramos que corre el aire helado, le atacaron, le derrotaron. Hay fuentes que dicen que murieron hasta 6.000 romanos, pero en la huida de los romanos, bastante ordenada pero huida, Caro, el líder de arabacos y Velos, le siguió. Pero de una forma muy alocada, tan alocada que no le siguieron ni siquiera muchos de los de a caballo, los de a pie ni mucho menos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que cuando fue dando alcance a los que subían, resulta que en ese momento llegaban la cola del ejército romano con la caballería. La cuestión es que liberaron a Nobilior, que no le pasó nada, por supuesto, y mataron a Caro, al líder de los Velos y de los arabacos, ¿no? Entonces, estos se retiraron ya a Numancia. Nobilior, ya muy un poco envalentonado, aunque hay una leyenda que dice que los romanos nunca quisieron ya volver a pelear un 23 de agosto, que es cuando habían matado a esos 6.000 romanos, ¿no? Pero bueno, él estaba envalentonado porque al final se había librado y habían matado al líder, se lanzó contra Numancia, además le habían llegado 10 elefantes o 12, con lo que fue a Numancia. A Numancia se lanzó a sus murallas y en un momento dado uno de los elefantes que estaban utilizando para tirar una de las puertas recibió una piedra enorme en la cabeza, se volvió loco y empezó a andar y a correr de lado a lado y fue aplastando a romanos, deshaciendo
ay,
formaciones.
Sí, eso lo había leído yo, sí, fíjate, sí, curioso.
Incluso destruyendo sus baliscas y sus catapultas.
Sí, sí.
Hubo una salida también de los arabacos de la ciudad y de los numantinos, total que le pusieron en fuga y se retiró al campamento a un campamento de Irmierno, ahí entre esos páramos, abajo de los páramos, uh-huh, donde el frío y el hambre hizo que muchos romanos muriesen antes de ser relevado el cónsul Nobilior, que cada cónsul tenía un mandato de 2 años, ¿no? Ese es el primero que se choca contra y es derrotado, sale derrotado contra los numantinos. Después va a venir Claudio Marcelo. Fue un hombre más prudente, tenía un ejército todavía mayor que el Nobilior y tiene unas primeras victorias contra los velos, contra los arabacos, y siendo más listo, o él pretendía evitar más violencia, dijo a estos pueblos que enumerasen una serie de cosas que pedían a Roma para la paz, para conseguir la paz, uh-huh, para llegar a un tratado de paz. Eso hicieron. Bueno, la cuestión es que los 2 años de Claudio Marcelo se pasaron prácticamente en hacer esos acuerdos de paz, ir a Roma, que al final fueron a Roma y les dijeron volveros, que aquí no hay acuerdo de paz. Pero bueno, Marcelo no hizo mucho daño. El que llegó después, que fue Pompeyo, ya sí que hizo mucho daño, porque entre otras cosas atacó a los vaceos de Coca y les derrotó a las afueras de Coca y después cercó la ciudad de Coca. Ahí les dijo que si les daban una cantidad de oro y permitían a 2.000 romanos estar pernoctando ahí en Coca, que había paz y que abriesen las puertas. Abrieron las puertas y pasaron a toda la ciudad a cuchillo.
¡Ostras!
Fue una de las mayores matanzas que hicieron los romanos en España, que también fue denunciada por Apiano, el historiador, y dijo que era no tenía nombre lo que había hecho este hombre. Pompeyo, además, después fue como todos se asomaron a Numancia. Se asomó a Numancia y dijo, aquí no me meto. Llegó a un acuerdo, parece ser secreto, con los numantinos para decirles, me dais un dinero ahora y no ataco, y cuando vayan a cumplir mis 2 años y me tenga que retirar, me dais la otra parte del dinero, ¿no? Vale, pues él se dedicó a saquear por los alrededores, siempre los que más sufrían eran los vaceos de otros pueblos, intentó tomar Termancia, fracasó en la toma de Pallantia, de Valenzuela, pero bueno, ya sacó su botín y se libró del tema, ¿no? Pero resulta que el cónsul que vio después, que se llama Lenas, resulta que también fue a Numancia, todos iban con los ejércitos
todos
a las puertas
de Numancia.
Que era una ciudad pequeña y que dicen los historiadores que tenía 8.000 habitantes. Yo estaba en Numancia y no sé, bueno, tendrían que estar muy apiñados, pero bueno, la cuestión es que Lenas también se fue a las puertas de Numancia y al llegar a las puertas de Numancia salen los numantinos y le dan el dinero pensando que era lo que le tenía que dar a Pompeyo. Entonces ahí hubo un tejemaneje, este no saben si dijo o no dijo, o que lo había cantado a Roma, que había pactado con ellos. Total que Pompeyo se volvió rápido a Roma para que no se metiesen con él. Este se quedó para decir con el batín y luego se dedicó a saquear por ahí, pero ni tocar a Numancia tampoco. Ya se olvidó de Numancia para el resto del tiempo. Después los vuelven a coger a otro, y ahora van a coger a un tío con mucho prestigio, a Cecilio Metelo, que le llamaban el Macedonio porque había estado en Macedonia en esta guerra que habían tenido antes y habían ganado muchas batallas, ¿no? Cecilio Metelo vino también con los aires de todos, ¿no? Se presentó en Numancia, pero dijo no, Numancia no, y se fue a atacar otras ciudades. Atacó Centóbriga, pero en Centóbriga lo que hicieron los de la ciudad, como tenían presos a los hijos de las tribus que se habían aliado con él, de las tribus hispanas se salían aliado con Metelo y tenían tropas auxiliares también contra los numantinos, habían aportado tropas auxiliares, pues pusieron a los hijos en las murallas atados para que cuando estaban tirando con las catapultas y las balistas para hundir las murallas, pues si tiraban iban a matar a los hijos de los líderes. Entonces los hijos de las tropas auxiliares que estaban con los romanos dijeron: si seguís tirando y matáis a mis hijos, nos retiramos con todas las tropas auxiliares, que generalmente eran igual de número o más que todavía que las tropas romanas. Entonces dejó Centobriga. Luego tomó otra ciudad que se llama Combria, pero ahí sí que hizo una buena maniobra, porque hizo como se rebelaba parte de una legión y se retiraba. Hubo mucha confusión y claro, los de la ciudad salieron deprisa por hoy, viéndoles desordenados, salieron a por ellos, y era toda una estratagema porque tenía otra legión entera esperándoles, y total que tomó Combria. Pero bueno, después se dedicó como todos a saquear los pueblos de alrededor, y entre los pueblos de alrededor estaban los vaceos. Los vaceos se llevaron la peor parte, es decir, nosotros, porque tenían mucho grano y eso era esencial, ¿no? Bueno, así acaba lo que hace el amigo Cecilio Metelo. Después vendrá otro, se llamará Menciano. Menciano llega también con un gran ejército, casi mayor que los anteriores. Monta su campamento con toda tranquilidad y sin, todavía no había llegado a Numancia, y monta el campamento. Y no había montado el campamento, estaba montándole cuando ya le atacaron y le cercaron por completo. Hasta tal punto que lo habían metido en uno de los valles que hay, de estos que hemos visto en Soria. Le cerraron las dos partes del valle, las más estrechas, y desde luego desde arriba de los páramos
les tiraban con todo lo que podía, ¿no?
Total, que se tuvo que rendir porque podía perder 10.000 hombres que tenía allí, ¿no? Y las condiciones de paz pues fueron dictadas por los numantinos, ¿no? Total, que ahí se paró la cosa, él se volvió a Roma, dijo que había pactado porque si no perdía los 10.000 hombres, y los romanos dijeron: no, tú has sido un cobarde, no admitimos lo que dices, y le mandaron desnudo y atado y le tiraron a las puertas de Numancia, con un letrero que decía: los romanos no nos
rendimos, vamos, no sí. nos...
Efectivamente, no admitimos este
acuerdo. No admitimos esto, exactamente.
Ahí estuvo un par de días, que por lo visto pues se acercaba la gente a mirarle, hasta que ya se cansaron y alguno de sus sirvientes pues se le llevó y volvió a Roma, aunque había perdido la ciudadanía romana. Aunque luego la compró con el tiempo, pero bueno, esa es otra cosa.
Sí, eso, pero vamos, yo digo, a lo mejor se le cargaron, pero no, mira, volvió otra vez a Roma.
No eran tan crueles como los romanos. Después de esto viene otro cónsul nuevo, Lépido.
Madre mía, pero ¿cuántos eran?
Lépido, pasaron un montón.
Pasaron un montón.
Y Lépido hizo lo mismo, asomarse a Numancia, no atacar, ni para Dios, y a saquear. Sobre todo saqueó nuestra parte, los vaceos. Hizo mucho daño porque saqueó Intercatia, una de las tres capitales vaceas importantes. Algunos historiadores dicen que estaba ubicada en Villalpando. Atacó y tomó Pallantia, es Palenzuela.
Sí, Palenzuela, eso es.
Y atacó Coca, que está en Segovia, pero una ciudad vacía también, ¿no? Y lo saqueó todo y más ciudades romanas. Es a lo que se dedicó, como todos, ¿eh?
Sí.
Como si hemos visto, ahora nuestros oyentes nos han oído, todos los cónsules se asomaban y ninguno llegó a atacar directamente a las murallas. El primero que lo hizo fue Nobilior y acabó mal. Pero ni siquiera Metelo, que era un buen militar, lo hizo.
Fíjate, pues Pompeyo también, que también...
No era el mismo Pompeyo, ¿eh? No es el Pompeyo de César y Pompeyo,
de
no. Bueno, la cuestión es que ya en estas guerras los que verdaderamente sufrieron, tanto o más que los numantinos, fueron las tribus que había alrededor, pelendones, sobre todo, pero sobre todo los vaceos. Porque todos estos tíos, todos estos cónsules romanos que pasaron 7-8 por Numancia, se asomaron a Numancia y después se dedicaron a saquear los pueblos de alrededor. Porque decían: aquí no tengo nada que ganar en Numancia, nada más que la muerte, y en los pueblos de alrededor hay botines, puedo saquear sin cortapisas de nada y robar. Y claro, la tropa encantada, porque la tropa entonces, el ejército romano no era profesional. Y lo que les gustaba era sobre todo el saqueo.
O sea que a los del alrededor les tocaba, cada uno que llegaba.
Claro, Claro, todo, todo el peso se lo, a los vaceos los que más, pero los pelindones también y otras tribus del alrededor, pero los vaceos fuimos los que nos llevamos el peso. Todos saquearon las zonas de los vaceos, todos.
Sí, sí, que fueron todos los que...
Todo este periodo del que hemos hablado duró 20 años, 20 años, ¿eh? Que una ciudad mínima estaba aguantando a 6 o 7 cónsules romanos que venían con tropas, todos mínimo 2 legiones, más el doble de auxiliares. O sea, ya llevábamos 20 años, el Senado romano ya estaba desquiciado y empezaron a dar vueltas a las cosas y se ofreció Escipión el Africano. Escipión el Africano era el que había destruido nada menos que Cartago. Y a los cartagineses.
Creo que hemos hablado en otro... En el curso pasado creo que hablamos de Escipión.
Sí, de Cartago, sí, sí.
De Cartago, sí, sí.
Y Cartago era una ciudad con unas murallas, unos fosos enormes, muy bien estructurada, y los soldados cartagineses eran también muy duros, ¿no? Pues bueno, él había tomado esa ciudad y la había arrasado. Y este es el que se ofrece él para arrasar Numancia. Había un impedimento, es que solo se podían nombrar cónsules una vez a una persona, pero hicieron una excepción y le nombraron otra vez cónsul, ¿eh? Así que Escipión el Africano se viene a España, el que había derrotado a los y destruido Cartago, viene a España a destruir Numancia, un pequeño pueblo de 8.000 habitantes, en una ciudad, ¿no? Además, este sí que se lo toma en serio, ¿eh? Este, aparte de que viene con 2 legiones también, nada más llegar se encuentra las otras legiones que había aquí en España y bueno, eso era... Nos tenemos que dar cuenta que cada legión tenía más de 4.000 hombres, ¿eh?
Sí, sí, que es que...
Entonces, claro, si a una zona te llegan 4.000 o 8.000 hombres, alrededor de ellos vienen mercaderes, claro, prostitutas, herreros, saltimbanquis, adivinadores, o sea, era un ejército, eran ciudades. Venían verdaderas ciudades que estaban fuera de los campamentos romanos, pero donde los romanos es donde hacían las vidas, en las cantinas esas, sí, en los prostíbulos y demás, ¿no? Escipión, en cuanto llegó, lo primero que hizo fue limpiar todo eso. Fuera mercaderes, fuera prostitutas, fuera todo, no quería ver nada más que soldados. Las camas tenían que ser reglamentarias, porque ya algunos se habían hecho camas para...
Sí, vamos, que se habían hecho...
Como llevaban...
Se habían hecho jaimas ellos solos... Y
los transportes, que los romanos transportaban sus pesos, generalmente unos 30 kilos en marcha, llevaban hasta carromatas, lo prohibió también. Bueno, por prohibirles, les prohibió hasta las pinzas, que eran muy amigos de depilarse.
Sí.
O sea, y les sometió a un entrenamiento durísimo. Todos los días marchas con todo el armamento, marchas con el equipaje, generalmente llevaban hasta unos 30 kilos, hacían marchas de 20, 30 kilómetros, montar y desmontar campamentos, o sea, una marcha muy dura y unos ejercicios muy duros. Cuando lo tuvo todo, les tuvo ya muy bien adiestrados a todos los soldados, lo que hizo fue asegurar los 2 campamentos que habían tenido los anteriores cónsules, ¿no? Les reforzó. Y allí esperó y empezó a mandar a sus gentes y a sus legionarios a conquistar a los pueblos de alrededor, o a ganárseles, principalmente a ganárseles, ¿no?
O sea, en vez de atacarles como había...
Exacto.
Y se los ganaba.
Se ganó a muchos de ellos, ¿no? Sí. A los vaceos no, pero y a otros no, pero a otros muchos sí. Había muchos jefes de tribu que decían, yo me voy, te aporto 1.000 hombres, el otro te aporto 5.000... Aparte de llegaban a un acuerdo y se ganó miles de, más de 20.000, dicen algunos, de auxiliares que eran hispanos, de otras tribus, ¿no? Cuando ya tuvo esto encima, le vienen 10 elefantes, también muy importantes para un asedio, y sobre todo le vienen arqueros y honderos baleares, ¿eh? Los honderos baleares fueron los mejores de todas las guerras, que los preferidos de los romanos, y los romanos estuvieron hasta en Turquía y en Siria, y eran los mejores. Cuenta la leyenda que los padres de los niños les colgaban la comida en un árbol, desde que eran pequeñines, y hasta que no la tiraban con la onda no comían.
Bueno,
es una anécdota, ¿no? Pero
sí,
bueno,
pero
lo que sí es una realidad es que los honderos baleares estuvieron con Aníbal en los mejores ejércitos, todos que pasaron por ahí querían honderos baleares, ¿no? Además era muy bueno, porque en un asedio había que lanzar a los que estaban en las almenas. Bueno, ya con todo eso, que ya perdón, tenía un ejército ya de algunos hablan de más de 50.000 hombres, se va hacia Numancia, pero claro, los numantinos ni cortos ni perezosos salen a darle lucha, y eso es que eran muchísimos menos, pero este no entró en combate ni a hablar, no movió un soldado. Lo que hizo fue poner a todo el ejército y a todos los auxiliares a construir una muralla que cercase a Numancia a su vez, una muralla de 9 kilómetros, de 2,40 metros de ancho, que ya era mucho ancho, 3 metros de alto más un cacho de empalizada, con torres cada 100 metros, con un sistema de en las torres con balistas y catapultas, y con un sistema de banderas, por si eran atacadas esa parte de la muralla, avisar con las banderas para que viniesen los soldados que estaban alrededor de esa muralla, fuera de esa muralla que habían construido ellos. Había 7 campamentos con los soldados que había traído Escipión, ¿no? Entonces, si los de una parte de una muralla movían las banderas rojas, los del campamento de los se movían rápido, y es que los de los numantinos que harían estaban atacando para salir. Por la noche lo que utilizaban eran fuegos, ¿no? Bueno, lo dejó todo herméticamente cerrado. Ya solo le quedaba una cosa, cerrar el Duero, que era la mayor fuente de... Y lo hizo también muy bien. Creó un fuerte a una orilla, otro fuerte a la otra orilla, y empezó a lanzar maromas de un lado a otro, de cuerdas. Y de ellas colgó tablones con pinchos enormes de hierro para que si entraban, venían embarcaciones, se quedasen clavadas en los pinchos. Con lo que cercó Numancia. No dejó ni entrar ni salir a nadie.
¿Y mientras los numantinos qué hacían?
Pues morirse de hambre. Porque él ya lo dijo, yo no voy a perder un hombre aquí. Y nada, se cruzó de brazos, y eso sí, como era un tío muy enérgico, tenía al ejército siempre en alerta, siempre todo preparado. Los numantinos, ya cuando vieron que la situación era mala, intentaron hacer salidas, fracasaron todas, menos una, la de Retógenes. Este logró salir y empezó a levantar a pueblos de al lado, hay que ir a Numancia y tal y cual, igual. Y llevarles municiones y hombres y tal y cual, y vituallas. Pero Escipión reaccionó rapidísimo. En el primer pueblo donde había ido Retógenes, que se habían apuntado 400 para ir hacia Numancia, les mandó cortar las manos a los 400 jóvenes que se habían apuntado para luchar. Esto fue un escarmiento a los que fue paseando por otros pueblos, diciendo: el que quiera ir a pasear a defender a los numantinos, sí, sí. Esto es lo que le va a pasar, que va a perder sus manos y no pierde la vida. Bueno, que ya con esto lo cortó, tampoco habrían logrado meterse seguramente, ¿no? Pero bueno, la única salida, que sí que la logró Retógenes, en cuanto empezó a hacer algún acopio de vituallas y de hombres, se lo zanjó de la forma más dura que había, La conclusión es que al final Numancia, después de... Unos autores hablan de 7 meses, otros de 9 meses... pues se tuvo que rendir.
Pues demasiado aguantaron, ¿eh?
Sí, mandaron a un delegado que se llamaba Ávaros a pactar con los romanos, con Escipión, y claro, querían alguna ventaja de salir y poder quedar libres, todo esto. Bueno, les dijo Escipión: sé cómo estáis, sé que todos los días mueren cientos de hombres de hambre, no ha entrado una miga de pan en vuestro campamento, y si queréis que alguno salga vivo, la rendición es incondicional. Y Ávaros la firmó. Cuando llegó a Numancia, los numantinos supieron de esto, lo primero que fueron era matarle a palos, porque no les gustó nada, pero al final aceptaron, y como dice Apiano, pues después de un día o tres que dicen los autores, que se prepararon para la rendición, bien despidiéndose de sus familiares o bien suicidándose, como se suicidaron, sí, sí, algunos, pues acabó la lucha de Numancia, ¿eh?
Pero vamos, eso de tirar los hijos a las hogueras y eso que hemos oído, eso...
Claro, no. Como decimos, hubo rendición.
Sí.
Los otros decían que antes de rendirse se tiraron a las hogueras. No, hubo gente que se suicidó, sobre todo muchos hombres, muchos guerreros se suicidaron, y algunas mujeres con ellos. Pero fueron más los que no se suicidaron.
Ya.
Si bien es bien que eran los viejos, las mujeres, niños y tal, pero bueno, de hecho es que está certificado, que se cogió a 50 de los que se tenían en pie para celebrar su victoria, les acabarían crucificados, me imagino, y al resto para que les vendiesen como esclavos. La guerra de Numancia, como dice Apiano, fue durísima. Los numantinos aguantaron lo inaguantable. Se habían comido las hierbas, se habían comido las ratas, se habían comido las hierbas. Incluso dice Apiano que pudo haber casos también de canibalismo,
claro, no me extraña.
Pero que al final se tuvieron que rendir. Tanto los vaceos, como los pelendones, como los arabacos y todos estos van a pasar ahora a depender de Roma, ¿eh? Ya van a ser pueblos dependientes de Roma, a los que Roma les va a cobrar el 5% de sus impuestos, de lo que producían, y aparte de eso unos impuestos extraordinarios por los gastos de la guerra, ¿eh? Iban a tener, y luego la obligatoriedad de tener que dar hombres para las tropas auxiliares romanas, ¿eh? Con lo que les dejaban ya no se podían, es lo que hablamos la otra vez.
Sí, sí, sí.
Cuando te quedan sin dinero y encima a tus jóvenes les llevan al ejército y a los hijos de tus jefes les educan en las ciudades romanas, que es lo que tenían que hacer también ahora los vacíos a partir de en Tarraco, por supuesto, que pasaron a pertenecer toda nuestra zona a la España citerior con la capital en Tarragona, en Tarraco, pues estaban... fue el fin para toda la resistencia.
Para los numantinos.
Decir que a los romanos también les costó mucho, porque los romanos, después de 20 años de fracasos, para conquistar a un pueblo que no tenía grandes armadas, ni grandes armamentos, ni
sí,
nada.
Sí, además es que era pequeño, porque dices tú que 8.000 personas.
8.000 personas, hablan los autores, o sea que no era muy pequeño. Los romanos, digo, también sufrieron mucho, que fueron muchos años de pagar impuestos, de armar ejércitos que les tenían que sacar de recluta obligatoria entre generalmente los campesinos, porque entonces, como te he dicho, el ejército no era profesional. Y además esto trajo movidas muy raras, porque en el campo estaban muy descontentos, unos porque se tenían que ir a luchar contra Numancia, que todos conocían ya lo que era Numancia, y otros porque veían que se quedaban sin brazos en el campo para trabajar, ¿no? O sea, tuvieron su precio, aunque luego se lo cobraron en impuestos. Y así es como acaba la lucha de Numancia.
Sí, sí.
Ahora vamos a acabar ya.
Vamos a hacer una pequeña pausa y te tomas un sorbito. Bueno, y para terminar, pues nos vas a explicar pues que lo de las luchas numantinas. Esto cuando hablamos ya decimos, es que tuvo una lucha numantina. Hombre, sí que es verdad que resistieron, pero bueno, es que siempre vamos, las luchas numantinas.
Bueno, pues la verdad es que que se lucharon tanto y se defendieron tanto, que es un término ya, el de lucha numantina es un término admitido por la academia.
Sí.
Tú, cualquier escritor, tú estás leyendo un libro y te dice, hubo una defensa numantina,
sí,
un libro de ahora o tal, o sea, está admitido. Y eso es porque la fama que adquirió la defensa de Numancia, ¿no? Desde el principio ya todas las ciudades querían tener Numancia, porque al principio no se sabía dónde estaba Numancia ubicada. Porque Escipión la arrasó, la destruyó por completo. Pero todos decían que Numancia era suya, ¿no? y fue la ciudad de Zamora la que en mucho tiempo estuvo diciendo que estaba en sus términos, Numancia. Incluso tuvo hasta 1890, en el ayuntamiento, había una cantidad de dinero destinada para el arqueólogo que descubriese Numancia.
Andando.
Porque todos querían que Numancia estuviese en su sitio. La verdad es que Numancia la descubrieron ya en el Renacimiento, Nebrija y Morales, en el Cerro Garay. Lo que pasa es que estos no eran arqueólogos, ni la época aquella era de ponerse a cavar, ¿no? Pero con mucho tino ya ellos hablaron de que estaba ahí en la ciudad de Numancia. Y desde luego que acertaron. Porque Adolf Sundmann, del que hablamos,
sí,
que escribió sobre Viriato mucho, el arqueólogo alemán y historiador,
sí,
que estaba enamorado de España y de nuestra historia antigua, pues estuvo estudiando la zona y efectivamente siguió esas directrices y descubrió dónde estaba la ciudad y sacó a la luz los 7 campamentos que había alrededor de la ciudad. O sea que no había duda de que la ciudad estaba ahí. Él removió un poco la ciudad, vio que las murallas, vio cenizas y tal, bueno, la ciudad, y luego, según todos lo que había estudiado, todos los escritos que había, fue descubriendo los 7 campamentos que habían hecho los romanos alrededor de Numancia, y las torres, incluso algunas de las torres que había de la muralla exterior. O sea que eso empezó en 1906 y acabó en 1923. Pero el que verdaderamente nos dio la visión de Numancia, de la ciudad de Numancia, fue un tal Mélida, José Ramón Mélida, un arqueólogo. Este lo hizo en 1912, ¿no? Mientras Adolf Sundmann estaba estudiando los campamentos y demás, él se dedicó a sacar a la luz la ciudad de Numancia, ¿eh? No sé si muchos de nuestros oyentes la habrán visto, yo sí la he visto, y Mélida es el que la empezó a excavar y es el que nos dio la visión de lo que era Numancia, cómo era Numancia, por dónde iba la muralla, todos los restos de la muralla que quedaban, por dónde iban las calles, cómo eran las casas, si eran cuadradas, redondas, lo que medían, dónde estaban las recogidas de agua, o sea, lo que es hoy Numancia que visitamos todos los que hemos ido por allí.
¿Exactamente dónde está? Es que yo creo que yo no
sé. Es que está en el Cerro Garray, cerca de Soria, ¿eh?
Cerro Garray.
Cerca de Soria. Tú,
sí.
En Soria, muy cerca. Una vez que llegas cerca a Soria,
ya lo busco,
Numancia,
sí.
Soria es Numancia, ¿sabes?
Sí, sí, lo voy a buscar porque sí me apetece conocerlo, sí.
Y ese es al que debemos el descubrimiento de Numancia. Parece ser que otro simpático holgazán, como fue Alfonso XIII,
uh-huh,
al que se acabó echando de España, pues no hacía más que coleccionar joyas y coches, le gustaba mucho, pero en esta época...
Y mujeres.
Pues sí, bueno, mujeres sí, también. Bueno, y como hemos dicho, y cine. Que fue el primer Alfonso XIII, fue el primer señor que hizo cine porno en España.
Efectivamente.
3 películas porno en España que se encontraron encima en un convento. Pero bueno, sí, de eso no vamos a hablar hoy. Lo único bueno yo creo que tuvo este señor es que sí que se interesó por Numancia y parece ser que dio alguna ayuda, y el hecho de que se interesase el rey, pues ya vino la corte de bufones, de marqueses y de tal que sea ahí alrededor, y bueno, pues hubo más dinero incluso para excavar, y eso fue lo positivo que se sacó. Y para acabar, decir que lo de la defensa numantina es una cosa que ya está como aceptada por la academia. O sea,
uh-huh.
Además, que bueno, es que lo de defensa numantina ha sido ya utilizada a lo largo de la historia, por Felipe II ya lo utilizó.
Sí.
Que había que defenderse como los numantinos. Sí. En la Guerra de la Independencia fue el grito. En todos los cercos, Numancia aguantó, nosotros vamos a aguantar y tal. Y, o sea, lo de la defensa...
Sí, sí. Y es que quedado... además, incluso en el lenguaje coloquial, a lo mejor que ves a uno que es un cabezón y dices, hijo, es que estás haciendo una defensa numantina
de este
tema.
Es que ese término, yo creo, está aceptado por la Real Academia. Uh-huh. El término de numantino supone defensa hasta las últimas consecuencias. O sea, y eso es lo que...
Sí, es cierto, sí.
Y así es como acabó la defensa de Numancia, un pueblo de apenas 8.000 habitantes que tuvo en jaque 20 años a más de 8 cónsules o 9 romanos y que al final les tuvieron que matar de hambre.
Y qué luego, fieras,
pues, bueno,
madre mía.
Pues lo que sufrimos los vecinos,
pues sí,
menos que ellos, los vaceos, los pelendones y demás,
sí,
pero como digo, fuimos mucho, muy varias veces a caos, ¿no? Lo pasamos La gente de aquel tiempo tuvo que morir mucha gente de hambre porque pocas cosechas lograban recoger porque todo iba a parar al cónsul del turno que había venido a asomarse a Numancia, no a combatir, sino a saquear alrededor.
No me digas, que estés ahí todo un año ahí plantando y con lo que
sí, yo no
trabajando
sé,
de sol a
desde
sol.
Luego en la Edad Media, vamos, en la Edad Antigua que era esto, yo no sé cómo sobrevivían a esto. Bueno, no sé, había muchísima mortalidad infantil y sobre todo de hambre además también. Y porque luego se tiraban al campo y se comían raíces y cogían de no sé qué árbol y mal comían y a ver si, pero vamos, muchas campañas se quedaban sin trigo y que yo no sé, pues...
Pues sí, pues
no
sí.
Sé, no me imagino, morirían miles y miles de ellos también. Seguramente más que en Numancia puede ser que muriesen...
De los
sí, sí,
no,
bueno,
claro.
Con toda seguridad, porque en Numancia había 8.000 personas,
claro.
Según todos los, y resulta que en todos los saqueos, solo en Coca se habla de 1.000 o 2.000 muertos.
Pues fíjate.
Palantia fue intentada saquear una vez y fue saqueada otra, y otras muchas ciudades, más pueblos enteros que iban pasando y les saqueaban, violaban, mataban, se llevaban.
Pues fíjate, si estuvieron 20 años hasta que decidió llegar este Escipión a eso, pues ya me contarás.
Esa es la historia de nuestros numantinos,
pues sí.
Y que bueno, nos queda la cosa decir, se defendieron hasta las últimas, defendiendo a sus vecinos en un primer momento, a los velos, que fue una guerra en la que ellos al principio no iban con ellos, y luego pues defendiendo su patria y su
claro,
pueblecito, sus
su
murallas y sus mujeres y sus hijos.
Ay, en fin, qué cruel.
Así es la historia, sí.
Sí, así es la historia.
Y sigue siendo, ¿eh?
Pues sí. Y así es. Bueno, pues que sepamos que Numancia se encuentra en el Cerro Garray, cerca de Soria, bueno, así que si queréis ir a visitarlo,
sí.
Oye, pues que sepáis que está, que si vais,
sí, sí,
yo sí que voy a ir, yo
sí,
sí que
la,
voy
la
a ir,
ciudad
a ver,
se ve,
no lo sabía, ¿eh?
Se ve perfectamente, la puedes pasear,
sí, sí.
Y vas viendo por dónde iban las calles, cómo eran las casas, quedan los cimientos,
sí, lo que es los trazados,
algunas otras más, por dónde iba la muralla, y parece ser que también ahora de los campamentos que había alrededor, que hay alguna torre o algo de también que... Y las ubicaciones ya también se sabe a dónde están y demás.
Pues ya sabéis, y lo demás le echéis imaginación al asunto.
Sí, sí.
Claro. Bueno, pues nada más. Ya hemos terminado la clase de... Ya terminó Tello su clase de historia, que ha estado muy interesante. A mí me ha gustado mucho, sinceramente. Bueno, me gustan todas, ¿eh? Pero vamos, que hay unas que me gustan más que otras. Y esta, por ejemplo, me ha gustado. Junto con la de Viriato, que me encantó.
Sí, sí.
Pues oye, esta también.
Nos hemos defendido siempre bien,
sí,
los hispanos.
Sí, sí.
Hemos sido muy ácratas,
sí.
Muy ácratas, quiero decir, un poco desorganizados.
Desorganizados,
a
sí.
La hora de tal, pero cuando nos han pinchado.
Cuando nos han pisado el callo.
Se han salido y,
sí, sí, es verdad,
y se
sí.
Han defendido como.
Sí, sí, es cierto, sí.
Se hizo aquí, se hizo en la Guerra de la Independencia, 1700 años después. Y en otras ocasiones también. En otras ocasiones hemos sido también tan tiros para adelante que nos hemos matado como nuestra triste
sí,
guerra civil. Pero bueno, esa es otra cuestión. De la que algún día hablaremos.
Bueno, pues nada, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, pues nos despedimos Tello y yo de este programa, de todos vosotros, en este programa que se llama Conocer la Historia. Y hasta el próximo día, Tello.
Hasta el próximo día.
Ya estamos terminando el curso, pero vamos, haremos otro programa, otros dos, sí que nos da tiempo, ¿eh?
Sí, a ver si
podemos. Un par de ellos más, sí que nos da tiempo a hacer. O sea que las clases creo que se terminan, no sé si es el 12 de junio, tenemos el programa de la utopía,
bueno a ver,
un par de ellas sí que nos da tiempo, ¿eh? O sea que haremos.
Vale.
Bueno, pues nada, adiós radiocoloristas, que os vaya muy bien, adiós. Sed felices, adiós.